averiguar más sobre la aplicación web es ver si existe dentro del servidor web un archivo llamado robots.txt que está en el raíz del servidor web. ¿Qué es ese archivo? Técnicamente ese archivo surge en los años 90, que debe tener hoy en día todo servidor web. No es necesario que lo tenga físicamente, puede ser que no lo tenga, no pasa nada. Pero ahí le estoy indicando a los, buscadores como Google, como Yahoo, en su momento AltaVista, Bing, etc., qué directorio sí puede entrar e indexar y qué directorio no puede entrar e indexar. Incluso puede indicar qué navegador, qué buscador sí está permitido que ingrese y qué buscador no está permitido que ingrese. Por ejemplo.
Pero aún así se dan casos en los que los buscadores no respetan eso y terminan indexando de todos modos, ¿no?
No, es que ahí lo que se está pasando es que le están dando la vuelta. ¿En qué sentido te explico? Este archivo debe tener indicado qué tipo de user agent podemos ingresar. Si podemos una ficha que es cualquiera. ¿A qué directorios no puede entrar? ¿O cuál es el archivo de mapa del sitio? Creo que generalmente es un XML. Entonces, evidentemente aquí lo que está como dice Lobs, si no quiere que lo indexe, pues es algo que hay ahí interesante, ¿no? Entonces ya lo podemos meter en forma directa en el URL. Eso es lo que pasa, que a lo mejor él no puede entrar, pero como detecto ahí que sí se puede entrar, es la forma de darle la vuelta para así ingresar. Pues es que realmente el robot XT no es que no funcione o es que no sirve, es que sí sirve. Pero lo que hacen algunos buscadores es, donde ves instaló, copia ese archivo y métete ahí afuera, ¿no? De todos modos. Sobre todo, buscadores como estilo Shoda, que es lo que sí hace. ¿Estamos de acuerdo? Si no está el archivo robot XT, no pasa nada, o sea, no es grave. Y si está, pues bueno, me está dando más información de cómo está la estructura del servidor web. Es parte también de la recolección de información del sitio. Otro, donde también podemos extraer información, es a la hora de jalar las páginas web y dentro de los tags de HTML viene uno que se conoce como meta. Que generalmente esos meta están alojados dentro de la sección head, exactamente, del HTML. ¿Dónde viene el nombre? Muchas veces ponen el nombre de quién desarrolló la página web, la versión del producto, la versión del nombre del SMS, etc. Vamos a hacer una enumeración de qué otros directorios tiene el servidor web. Si no tenemos robots.txt, por ejemplo, y queremos saber qué otros directorios aparecen o tienen, podemos obtenerlo de esta manera. El IP. Por ejemplo, ¿no? Ese lo hace sobre el directorio en el que nos encontramos. Aquí en este caso, por ejemplo, lo haría sobre el directorio raíz. Pero si me interesa que lo haga dentro de un directorio en particular, por ejemplo, ¿no? Un directorio interno. Creo que es otra manera de hacerlo. O también que nos saca esta información, que no nada más realmente, es el ITCO, que es un escáner de vulnerabilidades para servidor web. Que entre la información que me saca, también son directorios que va encontrando. Una cosa importante, no nos casemos con una sola herramienta. Siempre hay que utilizar al menos unas tres herramientas, porque lo que puede encontrar el Nmap o el script de HTML, a lo mejor el ITCO no lo encuentra. Entonces siempre hay que apoyarnos en más herramientas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? En algunos casos, como mencionamos con el que no está, aquí nos dice que es un Drupal directamente, ¿estamos de acuerdo? Pero muchas veces no nos viene el nombre directamente del SMS. Entonces, algo que nos puede ayudar a identificar es la forma en que manejan las cookies. Por ejemplo, acá arriba teníamos un PHP Session ID, ¿dónde quedó? Por ejemplo, eso me indica que la aplicación es una aplicación casera, porque es el típico nombre que pone PHP por default. Pero en algunas aplicaciones, el cookie como tal tiene un nombre en particular. Por ejemplo, aquí voy a poner algunos. Aquí está. Por ejemplo, el PHPB, que es una aplicación para manejo de foros. La variable cookie, el cookie se llama PHPBB3-bajo. Entonces eso ya no está diciendo que es un PHP. Por mucho que le cambiemos el formato, por mucho que le cambiemos a lo mejor los metas y demás, la parte de interno está manejada por cada uno de esos nombres de las sesiones. Por ejemplo, el Kentico CMS se llama CMS Preference Culture, la variable que maneja el control de sesión. Entonces muchas veces también esos tipos de detalles me puede ayudar a identificar luego qué tipo de aplicación están utilizando.
¿Ese no se puede cambiar en la configuración?
No, ahí sí hay que meterse a la parte del código fuente.
Lo más que se puede hacer entonces es ocultarlo.
Exactamente. Digo, ya deja el PHP Session ID, pues es la aplicación de casera hecha literalmente interna. Y que también lo han dejado en el default, también ahí lo puedo modificar. De hecho, una de las recomendaciones de seguridad es que nunca le pongas el nombre de Session ID, empezando por ahí, ¿no? Pon una cadena aleatoria o si quieres al PHP Session ID, sácale un hash en MD5 o lo que quieras y que sea esa cadena la que utilices como nombre de variable. Para que sea un poco más difícil de identificar. No es imposible identificarlo, pero por lo menos te cuesta más trabajo. Sobre todo si estás viendo el tráfico en bruto en el cable de la red. Muy simple, a menos que le cueste un poquito de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los metadatos, por ejemplo, el WordPress, en el metadato pone qué tipo de aplicación es, ¿no? Pone el metadata generator y pone luego la versión que es el WordPress, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte de obtener qué tipo de servidor se tiene, qué tipo de servidor estamos manejando. Bueno, para identificar todos los métodos, estoy hablando de métodos, lo puse por acá arriba, ¿no? Para identificar todos los métodos que están habilitados, igual podemos usar el NMAP. Y se me va a traer todos los métodos que estén habilitados en el servidor web.
Hay otro método que es el batch, ¿no?
¿Eh?
Hay otro método similar al put que es el batch, ¿no? P-A-T-C-H.
Ah, también.
Lo usé por ISO, pues, pero uno pues, parcialmente. No tengo por ISO por registro, sino nada más hacer todos. Pues me imagino que es similar igual que el put.
Exactamente. O si estamos desarrollando aplicaciones Java, por ejemplo. Vamos a poner métodos como Jeff o algún otro tipo de métodos propios de Jersey y demás que también pueden ser utilizados. También aquí probé algunos. Y por lo menos el UAA, el de UTGRN, tienen al menos el método options abierto. Este también hay que quitar, no debería de estar ahí. Como mencioné, en un servidor web puro web, nada más debe tener put y get. No debe tener ningún otro. Ejemplo, algo que nunca hacemos, a lo mejor estar desarrollando las aplicaciones, pues todas las aplicaciones tipo CMS o cualquier otro tipo de aplicación, tipo como CMS como ejemplo, pero nada más, también en la parte de desarrollos internos tenemos nada más dos roles, que es el administrador. Y el usuario mortal, ¿estamos de acuerdo? Y generalmente el rol de administrador es el default. A ver si está bien, no te extraño. Lo recomendable es que además de esos dos roles, tengamos otros como el manager. El administrador, pues como su nombre lo dice, es el administrador de toda la aplicación. Pero a lo mejor en la aplicación solo se requiere que un usuario tenga permiso sobre cierta parte, ¿no? Y eso nada más para dar usuarios dentro de un área en particular, entonces ahí lo tenemos que manejar como manager. No darle todos los atributos de cambiar configuración y demás. Pues siempre que diseñamos una aplicación, al menos la aplicación debe tener 4 roles, no más. Yo me imagino menos, más bien. Vamos a ver la parte de, interesante de todo lo que es la validación de entradas. ¿Y qué pasa cuando no validan los usuarios las entradas? Entren ahorita a la segunda, a la 237, por favor. Vamos a este sitio. ¿Estamos de acuerdo? Denle sobre clic sobre la parte de About, por ejemplo. Y les va a cambiar el URL. El URL les va a poner esto. Cuando ya den clic en About, les va a poner ese URL. ¿Estamos de acuerdo? Esta variable page, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena esa variable llamada page?
PHP.
Aparte de PHP, como que seguramente eso que está aquí es un archivo que está jalando. Una de las partes que hay que empezar a modificar cuando hacemos pruebas es si tenemos variables en el URL, vamos a modificarla, vamos a poner este mismo, pero vamos a ponerle cualquier carácter. Por ejemplo, puro W. Y vamos a ver qué pasa. Y aquí salieron dos errores en un solo movimiento, como dicen por ahí. ¿Ya vieron que le sirve de error? Para empezar, el primer mala costumbre que se tienen los programadores es mandar el error a pantalla del usuario. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la ruta donde se encuentra la aplicación. Aquí está la ruta donde está la aplicación principal. Y dentro de esta ruta, lo voy a poner acá. Vamos a poner la ruta. Y dentro de esta ruta está este inc que contiene varios archivos PHP. De hecho, aquí se fijan, le está poniendo el extensión. Yo nada más puse el W, aquí le está agregando el punto PHP, ¿estamos de acuerdo? Yo sé que me dice que dentro de este include hay archivos PHP que pueden ser otras páginas adicionales. E incluso también me está diciendo que no nada más puede haber includes o puedo jalar archivos dentro de esta ruta, sino inclusive puedo jalar archivos de estas otras rutas, de aquí o de prueba que está comentando acá. ¿Qué se les puede ocurrir intentar hacer con este tipo de error? Puede ser una opción, pero bueno, antes de sacar las credenciales.
Ver si se puede acceder a través de otros directorios.
Exactamente, movernos hacia otros directorios. Estamos a, según esto, el archivo www.php está en este directorio, ¿estamos de acuerdo? Me tengo que mover a la raíz. ¿Cuántos puntos diagonal tengo que poner para moverme a la raíz? O sea, ¿cómo me cambio de línea de comando a la raíz?
Punto, diagonal.
¿Cuántos puntos diagonal requiero para llegar a raíz en este caso?
4.
¿Ya estoy en raíz? ¿Ahí a dónde me voy?
A ETC.
Ok, vamos a ETC. ¿Qué queremos de ETC?
Password.
¿Estamos de acuerdo? Entonces tendré que poner esto. ¿Así estamos de acuerdo? Inténtenlo. A ver, pruébenlo si funciona. ¿Les funcionó? ¿Por qué no? ¿Se fijan el error que marca? Que en el caso anterior nos dice. Fíjense, aquí que metimos en este caso. Metí prueba W, ¿estamos de acuerdo? ¿El sistema qué está haciendo internamente? Le está concatenando el punto PHP. Entonces, si yo metí diagonal etc, diagonal pass wd, ¿qué está pasando al correrlo? Internamente está poniendo punto php. Evidentemente ese archivo no existe, por eso nos marca el error. Pregunta, ¿en qué está programado un Apache? que está programado un IIS. Me refiero al lenguaje de programación.
¿C?
¿En C estamos de acuerdo? ¿En C cómo termina una cadena de caracteres? ¿Cómo sabe el print en C hasta dónde tiene que mandar a imprimir? ¿Perdón? No. O sea, si yo tengo...
Con las comillas, ¿no? Punto y coma.
No, esa es la sentencia interna del... Esa es la sintaxis normal del C. Pero ya con eso lo paso a nivel de código ensamblador, de código máquina, y ejecuto la sentencia print hola, ¿cómo sé que nada más tengo que imprimir hasta la y no me sigo de frente hasta quién sabe dónde?
Con las comillas.
Nulo,
¿no? Exactamente, hay un carácter nulo. Hay un carácter que nunca vemos aquí. Lo voy a poner ahorita nada más para remarcarlo, que es el carácter nulo. ¿Vamos de acuerdo? Exactamente. ¿Por qué no forzar a poner un carácter nulo aquí? Como está hecho en C, todo esto lo voy a interpretar como ahí terminó la línea. Aunque internamente le agregué el punto PHP, lo que va a pasar es que si yo le agrego, si está pasando, está pasando esto. Pero si yo le agrego nulo, hasta aquí va a forzar la línea. Ya no va a tomar en cuenta el punto PHP que le mete al sistema. ¿Cómo meto un carácter nulo en el URL? 100.00. Háganlo. Ya no saco los pasos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, generalmente, muchos de los errores o muchas cosas que a veces no funcionan es porque no sabemos cómo está internamente. Entonces, siempre hay que agregar un 100.00 al final y seguramente vamos a traer algo. Y como todo está hecho realmente en lenguaje C, y sabemos que en C termina con nulo los cadenas de caracteres, evidentemente ahí voy a parar el procesamiento. Entonces, como me traje este, me puedo traer, acá vamos con el shadow. Conversamos a nuestro compañero Hans. Cara en el shadow.
Pero si el shadow viene encriptada la seña, ¿qué podemos sacar del shadow?
De no tener nada, a tener la contraseña cifrada, ya salgo, ¿no?
Pero con ese archivo puede meter un...
Sí, sí, literalmente, ya tengo acá, estamos con perro, un John the Ripper, un Canyabel, o lo que se me ocurra.
El archivo no se lo trajo.
No, no se lo trajo.
No se lo trajo, ¿por qué no?
Porque nada más es de root ese.
Exactamente. Y generalmente en los Linux y Unix, el Apache corre con otro usuario mortal, común y corriente. Entonces, evidentemente, nunca va a poder acceder al archivo shadow. Pero puede acceder a cualquier archivo donde sí tenga permisos. Y era el que iba a poner originalmente. Puedo traer MS, me puedo traer el de grupos. Me puedo traer incluso el archivo de configuración, del servidor web.
¿Puedo saber si es un Nginx o es un Apache?
Apache ya lo sabemos porque hicimos con el curl.
Pero supone que no lo... en el cabecero.
Exacto, en la cabecera, está con el head. Pero sí me puedo traer qué versión de Linux es, si es un Debian, si es un Fedora, si es un Fedora, qué tipo de Fedora es, por ejemplo, etc. Y en ese tipo de situaciones, siempre todos los Unix y Linux traen un archivo llamado issue.
El Nginx, el servidor Google.
¿Eh? Pero eso es con el head. Pero el hecho de saber qué tipo de distribución de Linux es, también me puede ayudar. Porque a lo mejor pusimos en la configuración, como hace rato, que encontramos por ahí, se me fue la memoria, ese nada más decía Apache, no decía ni qué versión ni nada. Entonces, el sacar el que si es un Fedora 5, ya sé que el Fedora 5 trabaja desde la versión 2.065 a la 2.1.15, ¿no? Entonces, ya tengo una búsqueda más acotada de qué versión de Apache puede ser. Me puedo traer archivos como cómo está estructurado el disco duro. El FZ. Por ejemplo. algunas versiones de Linux en este mismo directorio de etc. Este es el archivo de configuración de PHP. Este no, ahí sí. Técnicamente lo andas a conocer perfectamente la estructura del sistema de archivos y saber qué archivos son los por default o qué archivos le puedo traer que tengan información interesante, ¿no? Pues el hecho, regresando a la parte importante de lo cual, el hecho de que esa variable me permita moverme en el disco duro, se le conoce como ataque de directorio transverso. Directorio transverso. Transversal directory attack. Directory attack. Y eso se debe a que el programador no está validando que haya punto punto de andar una o varias veces. Es algo que tiene que sanitizar el programador. O la otra, además de sanitizarlo, es usar nombres canónicos. Nombre canónico me refiero a que tiene un nombre, el archivo, un tipo alias con el cual sabe la ruta donde se encuentra sin exponer la ruta donde se encuentra la aplicación. Mira la parte de uso de nombres canónicos. Y nunca utilizar paths relativos ni paths absolutos, porque eso se van a imprimir a pantalla. Y dos, nunca manden los malditos errores a pantalla del usuario, por favor, por si fuera poco. Y el hecho de yo poder modificar el contenido de la variable, como originalmente esta variable tenía este contenido y yo he empezado a modificarlo para probarlo, a ese tipo de ataque se le conoce como tamper data, tamper in data. Entonces vamos a ver más detalle el tamper in data de todo lo que puedo o me puede permitir. Vámonos a la otra página, la 36, les va a salir todo esto. Vamos a hacer un poco de tampering y modifiquen ese ID 2 por otro número que quieran, 3, 4, 5, etcétera, y ven qué está pasando. ¿Ya vieron qué está pasando? Si le cambian 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, 9, 10, etcétera, ¿qué va cambiando?
Página.
La nota, ¿no? Que está publicada. ¿Qué quiere decir? Generalmente en un CMS, ese tipo de información, ¿dónde se guarda? Exactamente, todo eso se guarda en una base de datos, ¿no? Eso quiere decir que este ID que tengo acá, ¿a dónde hace referencia? A la base de datos, ¿estamos de acuerdo? Si esa variable ID va directo a la base de datos, exacto, podemos hacer una inyección. ¿Cómo cuál? Vamos a hacer una unión, vamos a consultar otras cosas, ¿no? Vamos a hacer una unión. Aparte de consultar lo que me da información, voy a decir que me traiga algo más, ¿estamos de acuerdo? Pues vamos a hacer una parte de unión. Pero antes de hacer la unión, ¿qué problema tenemos? ¿Cuántos parámetros tiene que hacer la búsqueda? ¿Cuántos parámetros recibe la búsqueda?
¿Uno?
Bueno, la noticia, para sacar la noticia, recibe un parámetro, que es el ID, ¿estamos de acuerdo? Pero si nos vamos a la página web, toda esa información que tengo acá, ¿cuántos parámetros son de la búsqueda? Es decir, ¿cuántas variables extraigo para llenar esa página web? Para que me entiendan.
¿Tres?
No, esas son las variables del archivo index.html. No, yo me refiero a las variables o a la búsqueda de la base de datos. La base de datos tiene muchos campos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos campos necesito extraer de la base de datos para llenar esa nota?
¿Dos?
¿Cuáles dos? ¿Qué cambia entre una y otra? Cambia el título, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cambia el contenido, ahí van dos. Cambia, suponiendo que la fecha y hora sea uno, van tres. El que lo publica, van cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Al menos yo estoy detectando cuatro posibles campos. Pero quién sabe internamente si requiera más campos. ¿Eh? No me interesa tanto el tipo. Lo que me interesa es cuántos parámetros tengo que armar el query para que extraiga la información que yo requiero. Eso no lo sé, al menos detecto cuatro. Pero ¿qué tal si la fecha y la hora? La fecha es un campo y la hora es otro campo. Serían cinco, ¿estamos de acuerdo? Más otros campos que internamente a lo mejor la aplicación maneja de control. Además, no sabemos la cantidad y no sabemos los nombres de los campos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? Ni la tabla, ni, no digamos, ni la base de datos siquiera, ¿no? Pero esa parte no me interesa ahorita buscarla, la tengo que sacar. Pero el primer punto que tengo que resolver es cuántos campos tengo que extraer. No me interesa el nombre de los campos, me interesa con cuántos campos tengo que extraer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se le va a llamar como fusificación. Voy a usar técnicas de fusificación, es decir, voy a empezar a probar con un campo, con dos campos, con tres campos, con cuatro campos, a ver hasta donde no obtengo errores, e incluso me va a servir eso para saber dónde puedo posicionar valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a hacer un union select. ¿Cómo hago la numeración? Pues en vez de poner el nombre del campo, meto un valor. Porque si yo hago select 1, me va a aparecer 1. Si hago select 5, me va a aparecer un 5. Entonces voy a hacer eso. Voy a poner select 1. Y luego, ¿qué voy a poner? Se me ocurre a mí, en este caso, poner por 123. ¿Para qué pongo por 123? Nota creativa. En SQL, la forma de poner comentario es con doble guión. Pues con el numeral. Poner doble guión tendría que poner en su código ASCII. Lo que yo voy a agarrar es agarrar el numeral y lo pongo en su código ASCII, que es por 123 en hexadecimal.
¿Tengo que poner entre comillas después
del
la variable ID?
No, porque si esto va directamente así con este número, seguramente es un valor entero, no es un valor de cadena de caracteres.
Si alcanza a ver después del espacio.
Es 2, espacio, y aquí es donde yo inserto. Hagan eso. Veamos qué pasa si hacemos eso.
En el navegador me pone por ciento, traduce el espacio.
Por 120. Sí, es normal. No pasa nada. Es formato Unicode. Pero les marcó un error, ¿estamos de acuerdo? Otra creativa, si por ejemplo yo pongo valor, antes de cambiar, yo en ahí le pongo valor 8, creo que el valor 8 no me regresa nada. ¿Estamos de acuerdo? Voy a usar ese para que no me meta ruido, la base de datos. Entonces a este 8 le voy a poner union, select 1 por 123. Y me marcó un error, ¿estamos de acuerdo? Incluso, además de marcar un error, ya vimos cuál es el archivo que maneja el log, que es el log.php. Me dice que es un error en la 20. Incluso algo que no sabía. Ya sé que la base de datos es un MySQL. Además del error de que no funcionó con 1. Ok, no es un campo. Vamos a ponerle coma 2. Me sigue marcando el mismo log. Coma 3. Me sigue marcando el error. Vámonos así hasta que nos deje de marcar error. Coma 4, me sigue marcando error. Coma 5, ya no me marcó error. Esa es la justificación. Voy a ver de uno en uno hasta ver a dónde no me marca error. Cuando yo diga que no me marca error, tengo que meter en el select al menos 5 parámetros. ¿Vamos de acuerdo? Eso de andar buscando si es 1, es 2, es 3. Se le conoce como fusificación. Entonces ya sé que tengo, además sé que la posición 2, 3, 4 y 5 puede insertar datos. La posición 1 es a lo mejor es un contenido que lo se maneja internamente. Entonces no lo puedo utilizar para extraer información. Pero lo que es la posición 2, 3, 4 y 5, me puedo extraer información. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Entonces vamos a la siguiente pregunta que decías. ¿Cómo demonios se llaman las tablas? ¿Cómo demonios se llaman los campos? ¿Alguien sabe? Porque yo no. Yo voy a encontrar los nombres de las tablas y el nombre de los campos. Eso viene en cualquier manual de cualquier DBMS. Así que no hay mucho que quebrarnos la cabeza, sino ir directamente a la base de datos. ¿Qué es lo que quiero en este caso? Primero, igual que cuando quedarme aquí en la consulta, vamos a agarrar la posición. ¿Cuál es la T? Vamos a agarrar la parte 2. ¿Qué voy a agarrar? ¿Qué voy a buscar de la consulta de la base de datos? Quiero saber, en este caso,
¿de los campos?
No, primero tengo que arrancar por saber qué base de datos hay. ¿Estamos de acuerdo? Digo, para saber los campos, quiero saber de qué base de datos estamos hablando. Entonces, primero vamos a lo general. Primero saber qué base de datos hay ahí. De la base de datos de Information Scheme, de la tabla Skill Meta, ahí voy a tener el nombre de la base de datos. Vamos a correr eso acá arriba y vamos a tener esa salida. Donde iba 3, ahora voy a tener todos los nombres de todas las tablas, de todas las bases de datos que componen o están en el DBMS MySQL. Evidentemente va a aparecer el Information Schema. Poner en la posición 2 para que se vea más fácil. Entonces, vemos una posición 2. Tenemos nombres solitos. Hay que hacer un casting. Entonces, ahí tenemos. Y luego el skin, que es la tabla maestra, pero también hay una base de datos llamada Calendar, una base de datos llamada EHKS, MySQL, que es la copia de la tabla maestra, una base de datos llamada Run Mail. Y una base de datos llamada test. Inclusive con este nombre de esta base de datos, sabemos que también tiene instalado en alguna parte una aplicación llamada Square Mail, que es para leer correo electrónico vía web. ¿Por qué? Porque el Square Mail crea una base de datos llamada OneCube Mail. Pero bueno, ya tuvimos las bases de datos, ¿estamos de acuerdo? ¿De esta base de datos cuál me interesaría acceder? ¿Cuál? EHKS. Vamos a averiguar ahora las tablas que corresponden a la EHKS. ¿Estamos de acuerdo? Yo no voy a copiar todo esto. Nada más voy a poner la parte después del Union para no llenar tanto el texto aquí en la pantalla. ¿Qué es lo que quiero ahora? El nombre de las tablas, de la tabla maestra de tablas, donde la base de datos sea el HKS.
¿Por qué ahora sí le pones comillas al tamaño de la tabla?
Porque es una cadena de caracteres. El 2 que tengo, el valor que tengo aquí, es un valor numérico, entonces no va entre comillas. Es una cadena de caracteres, va entre comillas. Si no, toma como si fuera valor numérico, me va a marcar error. Pero no siempre funciona así, luego hay que hacer otros trucos a veces. Vamos a verlo más adelante. Corramoslo. Ahí están las tablas. Tiene la tabla blog, la tabla comment. Y una tabla user, esa es interesante, ¿no? Generalmente todos los programadores tienen la mala costumbre de poner en la tabla user los usernames y los passwords, entonces pues vamos a ver.
Es que no es un programador, eso puede ser un CMS, ¿no?
¿Pero quién lo desarrolló? ¿Un programador? A fin de cuentas. Incluso podría decir, ¿quién desarrolló un sistema operativo? ¿Un programador? ¿Quién desarrolló un firewall? ¿Un programador? ¿Quién desarrolló el DBMS? Un programador. Todos los huecos de seguridad que hay en esos tipos de aplicaciones, sistemas operativos o lo que sea, ¿quién es el culpable?
Pero ahí entramos en otro debate filosófico, ¿no? Porque el programador trata de desarrollar todo a que sea legible para un programador. O sea, al acercarse más a lo que descriptivamente define el nombre de las tablas y los comandos. Si empieza a poner nombres que no corresponden, luego tú como programador, cuando quieres leerlo, ya no vas a entender qué estás queriendo representar. Pero es otro debate filosófico.
Pero al final de cuentas, como programadores, sí debemos de tener por ahí, al conocer este tipo de cosas, ciertos detalles. ¿Por qué? Porque a veces somos demasiado descriptivos. A la tabla de usuarios le ponemos usuarios. Cuando podemos utilizar algún prefijo o algo, incluir la parte descriptiva, como usuarios, algún tipo de estándar o algo. Entonces, yo sí he manejado mucho, por lo que el compañero comenta, la parte de hacerlo más descriptivo cada cosa para que si después alguien más retoma mis códigos, lo pueda entender así casi literalmente. Pero sí podemos, ya conociendo esto, poner por ahí dos, tres cositas que te dificulten. Ya no que usuarios y ya que usuarios, que alumnos y ya que alumnos, que maestros y ya que maestros.
Exactamente.
Podemos utilizar alguna nomenclatura, concatenar algo, y hacemos más complicado este tipo de cosas y no deja de ser descriptivo para nosotros.
Incluso la parte, no es tanto la parte descriptiva, porque técnicamente hablando, cuando tú desarrollas una aplicación, además del código fuente, técnicamente hablando debías también generar un archivo adicional por ahí llamado documentación, donde ahí pones la tabla arañas, corresponde a la tabla de usuarios que contiene esto y esto y esto, ¿no? Entonces ahí está la parte descriptiva, ¿no? Muchas veces por flojera o por lo que queramos llamarle, nunca hacemos esa documentación. Entonces, a eso sirve la documentación, para ahí sí hacer una descripción total o completa de lo que es la aplicación, la base de datos, el software, etc. No en el propio código de la aplicación.
Es que en la práctica te llevan a programar y cuando alguien más entra, no pierdas tiempo.
Ah, no, sí, no. Y
debes de ver el código y entender lo que estaba pensando el otro programador en ese momento. Y así como que...
Totalmente. Y más cuando la aplicación no era para ayer, era para antier, ¿no? Ya corre, que salga, que funcione, ¿no? Es otro de los detalles que también tenemos ahí, ¿no? Pero sí, o sea, técnicamente hablando, lo correcto sería, hay un archivo llamado documentación donde metemos toda la descripción ya más a detalle.
Sí, hay programas que hacen eso, ¿no? O sea, que buscan, no sé cuál es el término, que cambian los nombres de variables y tablas.
Ofuscadores.
Ya, o sea, no, ya, no es chamba tuya, simplemente cobras eso y ya el programa se encarga de cambiarte precisamente.
Sí, exactamente, se llaman ofuscadores. Pero aún así, por mucha ofuscación, hay forma de extraerlo.
Lo mejor sería evitar que pase eso, ¿no?
Exactamente, mejor evitamos y metemos cosas un poco más, no tan obvias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok, ya conseguimos los nombres de las tablas. Ahora quiero sacar los campos que corresponden a esa tabla llamada user. ¿Estamos de acuerdo? Que quiero extraer las columnas, de la base de datos de la tabla de columnas, donde la base de datos sea EHKS y la tabla sea user. Pues lo corremos, ahí está, los campos que lo componen: user ID, username, user pass. Creo que el último es más que claro el último campo, ¿no? Volvemos a lo descriptivo de los campos. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que hemos hecho hasta ahorita, de sacar qué base de datos, qué tablas hay, qué columnas corresponden a las tablas, se le conoce como enumeración de la base de datos. Pero todo eso lo permite porque la variable ID no está sanitizada y permite ingresar cualquier otro tipo de valor, concatenarle más valores.